La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Nosotras fuimos creadas para promover lo que hacen las mujeres chocuanas y para que sus liderazgos sean fortalecidos y su participación, desde luego, en lo económico, lo social y lo político.
Cuando hablamos de trabajo decente, es garantía de derechos laborales, diálogo social, llevar los sistemas de protección social al campo.
Nosotros desde la APC, la Cooperación Internacional, creemos que la debemos llevar a los líderes de cambio. Debemos buscar que todos esos interesados en la construcción de paz en Colombia, en materia de cooperación internacional, lleguen a ellos.
La gran tarea está en ese tema, cómo lograr que ese trabajo de las comunidades rurales, que son más de 30.000 agricultores, puedan a futuro, poco a poco, ir resolviendo temas de trabajo digno, que tenga su seguridad social.
Como todas las semanas, damos la bienvenida a los oyentes que se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Esta vez les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida nuevamente a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto. Un saludo a todos nuestros oyentes. Me encanta estarlos acompañando en la segunda emisión de este programa de Voces Unidas.
Bueno, pues le cuento, Mónica, que hoy estaremos hablando del desarrollo rural y trabajo decente para la construcción de la paz. Un tema muy importante teniendo en cuenta la etapa que empieza a caminar nuestro país, la implementación efectiva del acuerdo para la terminación del conflicto. Pero, ¿cuál es la situación laboral en las zonas rurales colombianas? ¿Cuál es la importancia de mejorar este panorama ante el actual escenario de posacuerdo? ¿De qué se trata el memorándum de entendimiento que firmó la OIT con el gobierno de Colombia? ¿Cómo pueden las mujeres hacer parte de las cadenas productivas en las economías rurales? Las respuestas a estas y otras preguntas nos las tiene nuestro invitado de hoy. Él es Philip Van Minegen, director de la oficina de la OIT para los países andinos. Philip, bienvenido a Voces Unidas.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto estar con ustedes.
Pues bien, Mónica, Philip y oyentes, antes de iniciar con el tema de hoy, quiero invitarlos a escuchar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana. Conozcamos algunas de las actividades realizadas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Para comenzar esta ONU en minutos, es importante mencionar que cada año se conmemora la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945 por parte de las tropas soviéticas. La Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de noviembre de 2005 proclamó oficialmente el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Para este año el tema es Educar para el Futuro, la función de los emplazamientos históricos y los museos en la educación relativa al Holocausto. Es por ello que el pasado viernes el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, CINU, la Embajada de Israel, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y la Fundación Sajor llevaron a cabo un evento conmemorativo en el Museo Histórico de Cartagena. En la conmemoración presidida en Colombia por el embajador de Israel, Marcos Hermoneta, Helen Paper, directora del CINU en Bogotá, instó a la sociedad en su conjunto a permanecer vigilantes frente a la intransigencia, las ideologías extremistas, las tensiones comunitarias y la discriminación de las minorías.
Esta resolución es muy importante, condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Y insta también a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. Hoy, en pleno 2017, cuando el mundo enfrenta una amenaza terrorista en casi todos los continentes, debemos preguntarnos si se han aprendido las lecciones del Holocausto, si podemos decir a las generaciones venideras que nuestro pasado no se convertirá en su futuro, que les aseguramos la no repetición, o que lo sucedido puede volver a suceder y que el genocidio ha vuelto con las matanzas indiscriminadas en Siria y contra civiles inocentes en otras partes del mundo. Entonces es ahora más que nunca que debemos unir esfuerzos para mantener viva la llama de esperanza del Nunca Más.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, durante los últimos años los extranjeros en situación irregular llegan principalmente a Colombia en la zona de Turbo, Antioquia, con la esperanza de poder cruzar la frontera hacia Panamá para así poder continuar su recorrido por Centroamérica hacia los Estados Unidos. Con motivo de este flujo migratorio, el 25 de enero la Defensoría del Pueblo, por medio de Carlos Negret, máximo representante de la entidad, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, mediante Joseph Merckx, su representante en Colombia, presentaron el primer informe sobre la situación humanitaria en las fronteras nacionales. Ambos entes recopilaron información sobre las necesidades existentes y la oferta institucional disponible para la atención a las comunidades ubicadas en zonas de frontera. El informe incluyó un trabajo de campo en las zonas fronterizas de Colombia con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Además, el documento reconoce que, a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones nacionales y locales en materia de atención, asistencia y reparación integral, persisten brechas en el acceso de las víctimas del conflicto armado a la oferta institucional y en la protección de sus derechos fundamentales para la prevención. Por otro lado, en cumplimiento del punto 2 de los acuerdos de paz firmados con las FARC en el tema de participación política, el pasado miércoles se llevó a cabo un foro para discutir los lineamientos del Estatuto de Oposición, que contempla garantías para el ejercicio de este derecho y que será tramitado en menos de 2 semanas en el Congreso en el marco del Fast Track. Durante la instalación del foro, realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Centro Carter, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirmó que en este Estatuto de Oposición Política se aplican las garantías para ejercer la oposición en medios de comunicación y también se abren espacios a las minorías. Para finalizar nuestro informativo, cabe destacar que durante la visita a la zona veredal transitoria de normalización en Caldono, Cauca, el martes 24 de enero, el presidente Juan Manuel Santos reiteró su agradecimiento a su homólogo de Francia, François Hollande, por su apoyo al proceso de paz en Colombia, y reportó que en el país 6.200 miembros de las FARC ya se han afiliado a Salud y se han brindado más de 700 atenciones médicas. Además, se refirió con buenos términos al mecanismo tripartito de monitoreo y verificación.
Tuvimos la oportunidad de visitar las diferentes instalaciones y el presidente Hollande quedó muy impresionado de la buena organización y quiero agradecerle a todos los responsables, a las Naciones Unidas, a los miembros de las FARC, a los miembros del Gobierno Nacional, porque esta comisión tripartita está funcionando adecuadamente. Por supuesto que se han presentado problemas, por supuesto que hay dificultades y obstáculos, eso es natural de un proceso tan complejo como este, pero estamos avanzando en la dirección correcta.
Bueno, pues muy buen informe el que nos presenta el equipo periodístico de Voces Unidas. Ahora bien, Filip, empecemos ya el programa de esta semana, hablando un poco precisamente de este tema que nosotros ya habíamos tratado el año pasado con ustedes, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero que sin embargo vale la pena un poco rememorar algunos datos importantes. Hablemos sobre cuál es la situación laboral en las zonas rurales colombianas, cuál es ese panorama.
Bueno, como lo dijo de manera bastante explícita la misión rural, acá en Colombia, el Estado colombiano tiene una deuda bastante importante vis-à-vis del campo. La situación es bastante preocupante en el sentido que, en términos laboral, estoy hablando, si bien vemos una reducción sensible en el empleo total, en materia del empleo rural, vemos que las tasas de precariedad y las tasas de pobreza es todavía muy importante en la zona rural y que si hubo un decrecimiento importante de la pobreza, por lo menos pobreza monetaria, en Colombia en los últimos 10 años, la brecha entre lo rural y lo urbano no ha decrecido, no ha disminuido. Para darle unas cifras, la tasa de informalidad, o sea, de cobertura en pensiones, en salud, en términos de contrato laboral, en términos de derechos, 90% de los trabajadores del campo, y ahí no hablo solamente del agropecuario, son informales, un 90%. Si hablamos de pobreza, si hablamos de ingreso, un trabajador en el campo, que sea en actividad agropecuaria o no agropecuaria, gana 2/3 de lo que gana un trabajador de la ciudad. Aún si el gran número de trabajadores del campo no son asalariados, aquellos que son asalariados, solamente menos de 30% de estos asalariados tienen contrato de trabajo, contra 58% de la ciudad. O sea, hay un conjunto de déficit de trabajo decente bastante pronunciado en el mundo del trabajo rural. Y entonces, como la función trabajo es tan esencial en la vida de la gente, si no hay un mínimo de calidad de empleo, obviamente las tensiones sociales, las crispaciones que puede surgir a raíz justamente de la consolidación de la paz puede ser justamente un peligro para los futuros trabajadores, y por lo tanto desde la OIT privilegiamos fomentar y promover el trabajo decente en el campo a través de medidas, por ejemplo, de protección social, porque otra cifra es, por ejemplo, que solamente 11% de los trabajadores del campo cotizan concretamente a un sistema de pensión en Colombia. Entonces eso obviamente genera injusticia y desigualdad en el propio mundo del trabajo y por la gente que más lo necesitan.
Bueno, Philip, como sabemos, Colombia está en la búsqueda de la paz. La situación del campo colombiano, como usted mismo lo manifiesta, se caracteriza porque aún persisten brechas entre la ruralidad y las grandes urbes en materia de protección social, de empleos dignos. Pero, ¿cuál es la importancia de mejorar este panorama ante el actual escenario de posacuerdo?
Pues precisamente para cualquier situación de crisis, y acá crisis en el sentido que pasamos de una situación de guerra por más de 50 años en una situación de paz, genera enormes oportunidades, ¿no? De cambio de paradigma, cambio de cultura. Y entonces el trabajo en la vida de la gente, sobre todo que ha sido excluida y víctimas del conflicto armado, justamente es una manera de generar nuevamente la confianza para reducir las brechas que existen en la sociedad colombiana. Entonces, lo que pensamos fundamentalmente es precisamente promover un trabajo de calidad, lo que llamamos un trabajo decente, con cierto nivel de protección con respecto a los derechos en el trabajo, con la presencia del Estado en el territorio y con consolidación y fortalecimiento de los propios actores del mercado del trabajo, que son las organizaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, las organizaciones comunitarias, con la consolidación del propio empresariado en los territorios, empresarios grandes, medianos y pequeños empresarios. Eso es una manera justamente de dar esperanza que efectivamente estos acuerdos de paz pasan del papel a la realidad cotidiana de la gente, y en el cotidiano de la gente una de las cosas más importantes obviamente es tener fuente de ingresos a través de su trabajo, y en trabajo en calidad, en justicia.
Bien, retomando un poco, Philip, es vital entonces en el escenario del posacuerdo la participación activa de las organizaciones de trabajadores, del empresariado en el territorio y del Estado para promover ese trabajo decente. Ahora, precisamente, los invito a escuchar las voces desde el Estado, esta vez desde el Ministerio del Trabajo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y desde los trabajadores, representados en esta ocasión por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Voces para el análisis.
En Colombia, los trabajadores de la zona rural tienen acceso precario o nulo a mecanismos de protección social, como el sistema pensional, protección por riesgos profesionales y acceso a cajas de compensación. Una de las causas es la alta tasa de informalidad en las zonas rurales del país. Según el Departamento Nacional de Planeación, el 80% de trabajadores informales recibe un salario equivalente a 1/3 del salario mínimo legal vigente. Mariela Barragán Beltrán, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, reconoce la importancia de generar políticas públicas que ofrezcan garantías de cumplimiento a los derechos laborales y aseguren su ingreso al sistema de protección social.
Cuando hablamos de trabajo decente, es garantía de derechos laborales, diálogo social, llevar los sistemas de protección social al campo y también oportunidades de trabajo. estamos trabajando y organizando esta estrategia para llevarla a las regiones, a la parte rural, con todas las entidades públicos, privadas y ahora con la academia. Es decir, socializar esta clase de beneficios y interiorizar a las personas o a la sociedad rural de que es muy importante el trabajo decente, la garantía de sus derechos y también a las empresas. Esto no lo podemos hacer solamente el gobierno, sino con las empresas, con el sector sindical y también con la población civil.
Por su parte, Alejandro Gamboa, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, menciona la necesidad de tender puentes entre los líderes del campo y la cooperación internacional para facilitar la movilidad de información y experiencias que se traduzcan en la mejoría de las condiciones laborales en el sector rural.
Nosotros desde la APC, como mentores que nos vemos justamente para llevar una herramienta muy poderosa que es la cooperación internacional, creemos que la debemos llevar a los líderes de cambio, que son transformadores en cualquier parte del país. ¿Y qué debemos llevarle? Debemos buscar que todos esos interesados en la construcción de paz en Colombia, en materia de cooperación internacional, lleguen a ellos. No solamente con dinero, no solamente con programas productivos, por ejemplo, sino también con conocimiento. Nosotros estamos convencidos que acá algo muy importante para hacer es el que se pueda compartir experiencias, el que ellos mismos también puedan compartir lo que han aprendido desde sus territorios y lo puedan complementar con otros casos u otros ejemplos del mundo y de otras partes del país.
Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señala que uno de los pasos para promover el trabajo decente y el desarrollo rural es la apertura de espacios de participación y representación para los trabajadores de dicho sector.
El análisis y la definición de una política laboral en el tema de ruralidad y mundo del trabajo, por cuanto que el 80% de los trabajadores rurales no son organizados en sindicatos, son trabajadores rurales no asalariados y que por lo tanto requieren una dinámica de tratamiento muy específica, y por eso estamos planteando que sus organizaciones se vinculen a la Comisión Nacional de Concertación, en donde solo están las centrales sindicales y los pensionados, que no representamos más del 3.9% de 20 millones de trabajadores colombianos, dentro de los cuales están los trabajadores rurales, siendo incluso una mayoría.
Bueno, pues como acabamos de escuchar en la sección Voces para el Análisis, todos coinciden en que actualmente en Colombia no hay condiciones para el trabajo decente en el campo, en la ruralidad. Es por eso que son enormes los retos que tiene el gobierno, que deberá afrontar el gobierno. Y precisamente para afrontar estos retos, la OIT firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Colombia. Hablemos en qué consiste este y qué acciones se están adelantando en respuesta al mismo.
La OIT efectivamente en junio de 2015, en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, firmó un memorándum entre cuatro entidades del gobierno colombiano, que son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, Prosperidad Social y el SENA, con el apoyo de las organizaciones de trabajadores y el empresariado, la ANDI, con la finalidad justamente de apoyar una política o a políticas y programas integral de promoción del trabajo decente. Y en varios ámbitos ahí estamos trabajando. Primero, el fomento de empleo. Empleo, entre otros, de generación de empleo temporal o empleo que pueden generar pequeñas obras productivas o social, o, por ejemplo, obras de infraestructura vial. Segundo, al fomento de programas de aplicación de los derechos en el trabajo y de fortalecimiento de la propia fiscalización por parte del propio gobierno. Programas de fomento de la protección social, y estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Trabajo en este ámbito para aumentar la cobertura de la protección social en la zona rural, y en particular lo que llamamos el piso de protección social, tanto en materia de vejez como de cesantía. Cuarto, trabajamos mucho programas de formación profesional para el trabajo, y en particular estamos lanzando, gracias a un programa del Ministerio de Trabajo, un programa para las víctimas del conflicto junto con la OEI. Quinto, trabajamos todo el tema de emprendimiento. En la zona rural hay una importancia de diversificación productiva muy importante en ciertas cadenas de valor vinculada al agro, pero también no agropecuario, como por ejemplo el turismo. Entonces estábamos evaluando ya el año pasado con el Ministerio de Agricultura qué tipo de acciones se podría hacer, o con el prosperidad social. Otra línea de trabajo que es absolutamente central en los propios acuerdos de paz es el fomento y el fortalecimiento de la asociatividad y de la economía social y solidaria. Colombia tiene una larga tradición de economía social y solidaria y de cooperativismo, pero en los propios territorios hubo un cierto descrédito acerca de esta economía, y con el Ministerio de Trabajo, con organización la Unidad Especial de Organización Solidaria, estamos trabajando en la elaboración y el diseño de políticas y programas de fomento de la asociatividad. Esas son algunas de las líneas que se plasman en el memorándum de entendimiento y que poco a poco estamos ahora implementando, más que todo bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hemos visto una voluntad también de los otros ministerios que han firmante de este convenio, aunque no ha dado todavía los resultados esperados, que son el Ministerio de Agricultura, Prosperidad Social y el SENA, para ir implementando en la práctica, en la vida cotidiana de los colombianos y colombianas, estas políticas y programas.
Bueno, Dagoberto y Filip, como este memorándum de entendimiento lo evidencia, este año para Colombia es el año de la construcción de la paz. Por eso, en Voces Unidas, hemos retomado una de nuestras antiguas secciones, Voces de Paz, que muy seguramente nuestros oyentes la recordarán, un espacio en el que queremos explicarles a ustedes algunos conceptos relacionados con la paz que se mencionan a diario, pero que no necesariamente se tienen claros. Entonces, escuchemos la siguiente sección.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Escuelas de Armenia en camino hacia la construcción de la paz.
Un concepto relacionado a la construcción de la paz es la cultura de paz, la cual consiste en la creación de nuevas formas de cultivar las relaciones entre los seres humanos mismos y entre estos y la naturaleza, para incrementar las posibilidades humanas de vivir en paz. Es una alternativa a la violencia cultural a través de la cual los discursos, himnos, creación de instituciones refuerzan las violencias invisibles y pueden desencadenar la violencia directa.
Las nuevas culturas de paz deberían sustentarse según el Manifiesto 2000 de la UNESCO, en respetar todas las vidas, rechazar la violencia, desarrollar la capacidad de ser generoso, escuchar para comprendernos en la diversidad de voces y culturas, preservar el planeta con un consumo responsable y, finalmente, reinventar la solidaridad, reconstruyendo una sólida relación entre los seres humanos. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos, dirigido por Mario López. Titular tomado de RCN Radio.
Muy importante, Mónica, ese concepto de paz en el camino que empieza a recorrer Colombia. Hablemos ahora de la academia, que precisamente forma parte del memorándum. Y para quienes no pudieron asistir, pero nos están escuchando, tratemos de condensar los puntos más importantes del mismo. ¿Cómo se puede promover la formalización de la economía rural al mismo tiempo que se promueven empleos dignos en un país como este, como Colombia?
Bueno, la OIT y el sistema de Naciones Unidas, porque esta academia está organizado con otras agencias del sistema, en particular con el PNUD, pero también muchas agencias del propio aparato público, que es el Ministerio de Trabajo, la APC, la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, tenía el afán básicamente de organizar esta academia para generar capacidad en los territorios y no solamente en las ciudades, con los propios agentes de cambio. Entonces, hemos tenido primero bastante postulante a la academia, más de 1,000 personas, instituciones han postulado para tener la posibilidad, salvo solamente 75, entonces vamos a replicar en el futuro, en los territorios, ese tipo de actividades formativas y de intercambio de experiencia. Hemos tratado varios temas. Un tema importante es el tema vinculado a la formalización. en particular de cómo efectivamente podemos tener modelos de encadenamiento productivo desde el territorio que permite la generación de actividades económicas, pero también de generación de empleo. Otra actividad muy importante, o curso electivo, como lo llamamos, que hemos tenido, es precisamente los modelos asociativos y cómo eso genera nueva capacidad de desarrollo económico. Un tercer curso que se ha dado durante la academia tiene que ver con las prácticas de desarrollo económico territorial y cómo se diseñan los planes territoriales. Otro tema muy importante que se ha tocado durante la academia tiene que ver justamente a la reducción y mitigación de la vulnerabilidad a través de la extensión de la cobertura social, en particular de los pisos de protección social. Otro tema que se ha tocado es la transferencia de metodología para el fomento de empleo, de actividades, para el fomento de infraestructura intensivas en empleo. O sea, la OIT, junto con otras agencias del sistema, el PNUD, entre otros, ha desarrollado bastante metodología que permite inversiones en infraestructura, desarrollando al mismo tiempo las capacidades locales, territoriales y la creación de empleo temporal, como programa de protección social de alguna forma y que permite la reactivación económica en los territorios, dejando obviamente las infraestructuras generadas a través de estas inversiones. Esos son algunos de los temas que hemos trabajado con la voluntad siempre de dejar a los participantes metodología y herramienta muy práctica que después en los planes que han desarrollado durante la academia lo pueden replicar en su propio territorio y que podemos identificar aquellas herramientas y temas que son más pertinentes en las diferentes regiones que hemos trabajado.
Pues, Philip, muchas personas lamentablemente no pudieron asistir. Sería importante, como usted lo dice, poder replicarlo en los diferentes territorios. Pero quienes asistieron a la pasada academia quedaron muy satisfechos con los contenidos, con los temas que se trataron, como lo vamos a escuchar a continuación en la voz de Nimia Teresa, quien llegó desde el departamento del Chocó.
En su propia voz.
En el año 2010, una ONG colombiana del departamento del Chocó fue conocida en el mundo tras obtener el premio Albright Grant, otorgado por el Instituto Nacional Demócrata en Washington, un galardón destinado a grupos que defienden los derechos políticos y civiles de las mujeres. Nimia Teresa Vargas, directora ejecutiva de la organización premiada, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, explica la misión de la misma y cómo ha evolucionado su quehacer para no solo promover la participación política, sino también el desarrollo económico de las mujeres aliadas a este proyecto.
La Red de Mujeres Chocoanas es una organización social sin ánimo de lucro que tiene aproximadamente 24 años de estar trabajando en la región. Nosotras fuimos creadas para promover lo que hacen las mujeres chocoanas y para que sus liderazgos sean fortalecidos y su participación, desde luego, en lo económico, lo social y lo político. Y eso es lo que hacemos a través de diplomados, talleres, escuelas. Nosotras desde el año 2003 decidimos que no era propicio únicamente trabajar con apoyos de la cooperación internacional. Entonces empezamos a crear las formas para poder crear empresas. Y hoy tenemos dos locales con un restaurante típico muy exitoso y tenemos anexa una tienda artesanal. Y estamos montando otra serie de proyectos conexos con los alimentos crudos y conexos con el hospedaje, porque queremos diversificar para poder ofrecer todos los servicios de la gama turística.
la red departamental, no solo como ONG, sino como empleadora en una de las zonas más golpeadas por el conflicto, Chocó, fue elegida para hacer parte de la primera Academia sobre Desarrollo Rural y Trabajo Decente para la Construcción de Paz promovida por la OIT. Nimia Teresa expone lo que ha podido aprender de este ejercicio.
De un lado, lo que yo estoy mirando es que algunos de los casos y de los ejemplos que nos están colocando acá para aprender, ya estamos trabajándolos un poco nosotras allá en la región, porque estamos primero generando empleo con responsabilidad social. Nosotras tenemos en este momento más de 50 empleados en los dos locales y la tienda, y son directos. Además de los otros empleos que generamos con la adquisición de los productos y las materias primas que adquirimos para los restaurantes y la tienda artesanal. Y hay unas cosas que son exitosas que se han hecho en otras regiones, en otros países, que nosotros podemos tomar algunas de ellas para fortalecer lo que ya estamos haciendo en nuestra región. Muchas mujeres, falta un poco de articulación y falta también un poco de planificación y de monitoreo en lo que hacemos para que tengamos mayor éxito en las cosas que emprendemos.
Bueno, pues esperamos que la red que lidera Nimia Teresa sea uno de esos ejemplos de promoción de trabajo decente, especialmente para las mujeres, en un departamento con tantas necesidades y falencias como le chocó. Y este tema del que habla Nimia Teresa me da pie para hacer la siguiente pregunta. Dentro de todo este tema que estamos hablando de la promoción del trabajo decente en la ruralidad, para la construcción de una paz sostenible, uno de los aspectos más importantes es fomentar la igualdad de género. ¿Por qué es importante, Filip? ¿Y cómo pueden las mujeres rurales hacer parte de las cadenas productivas en las economías rurales? ¿Qué ejemplos se conocen a nivel regional exitosos?
Bueno, es uno de los aspectos más importantes, yo diría, de toda sociedad. Un dato que me parece importante mencionar es que si miramos de 100 empleos rurales, actualmente 60 de cada 100 empleos es agrícola, pero ya 40% de estos empleos son no agrícola, ¿no? Eso es un primer dato. Y está decreciendo el empleo rural de manera bastante significativa en los últimos años. Tenemos ahí 63% del empleo no agropecuario ocupado por mujeres. Entonces ya existe, y cuando hablamos de diversificación productiva, de reactivación de la economía, entenderán justamente que en las actividades no agropecuarias son las mujeres que lideran estos sectores. El problema es que estos sectores de comercio, transporte, hay más hombres, pequeños negocios, finanzas, entre otros, son mayormente de menor calidad. Menos seguridad en el empleo, actividades de subsistencia, actividad vinculada al comercio ambulante, y entonces no existe políticas de fomento de la diversificación productiva en los territorios. Muchas veces hay una ecuación un poco fácil entre actividad rural igual a actividad agropecuaria, cuando justamente las mujeres muestran efectivamente que se requiere de otro tipo de empleo. Entonces, ¿cuáles han sido las políticas exitosas? Existen pocos ejemplos, hay que mencionarlo a nivel global. Por ejemplo, en Uruguay hubo incentivos bastante importantes al emprendimiento, en Brasil también, a través, entre otros, del emprendimiento de las mujeres, ¿no?, en el campo. Son experiencias que demuestran que el emprendimiento muchas veces tiene más éxito cuando son liderados por las propias mujeres. Entonces ahí hay fuente de esperanza en el sentido que se puede generar una economía que no es solamente agropecuaria por las propias mujeres y que permite generar una mayor independencia en las propias familias campesinas, las familias rurales, justamente permitiendo una autonomía y permitiendo que las propias mujeres sean, digamos, maestros de su propio destino en las familias rurales.
Bueno, Filip, pues esperamos que este memorándum y esta academia
al ser llevada a los territorios, sirva para mejorar la situación de la mujer, porque cualquier proyecto de trabajo decente debe pasar inevitablemente por la mujer para que pueda ser sostenible. Ahora los invitamos a escuchar a Federico Negro, experto de la OIT, quien expone una de las estrategias que lidera la OIT en el mundo para hacer frente al gran reto del campo en escenarios de posacuerdo.
La voz experta.
Como resultado de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en el año 2016, surgió recientemente una actualización y recomendación sobre el trabajo decente para la paz, la seguridad y la resiliencia frente a los desastres, construida con los aportes de 85 gobiernos alrededor del mundo. Federico Negro, experto de la OIT en recuperación del empleo en situaciones de poscrisis, explica algunos de los puntos más importantes de esta nueva recomendación y cómo esperan que Colombia se sume a sus propuestas.
La OIT tiene un nuevo programa bandera que se llama Empleo para la Paz y la Resiliencia. Lo estamos ya montando en varios países en posconflicto, en África, en Medio Oriente. Y la idea es de averiguar si hay las condiciones, el interés por parte de Colombia, de las instituciones y de otras agencias del sistema de implementarlo también en Colombia, en zonas directamente afectadas por el conflicto. El programa es basado en bloques de construcción básicos que son creación de empleo inmediato a través de uso intensivo de mano de obra, al mismo tiempo proponer cursos y posibilidades de formación profesional y por tercero, oportunidades para micro y pequeñas empresas cooperativas de ser formada y ser apoyada en su crecimiento en orden de por crear empleo. El todo basado en un paquete que también incluye derechos fundamentales en el trabajo, promoción de esos derechos y apoyo desde el primer día a las instituciones locales porque ellos sean los actores principales de la puesta en marcha de ese tipo de programa. El programa se pone, por supuesto, objetivo de largo plazo porque consideramos que solamente en el largo plazo, con un fortalecimiento verdadero de la sociedad, de todas las instituciones de la sociedad, a nivel local, tanto no local como central, solamente así se puede de verdad disminuir este riesgo de regresar a conflictos.
Pues definitivamente en los territorios, Dagoberto y Filip, en el campo está la clave de una implementación exitosa del acuerdo para la terminación del conflicto. Sin embargo, hay un tema bastante delicado y es la transición entre esas formas de empleo que se fueron estableciendo en la ilegalidad, como lo fueron, y este es solo uno, los cultivos ilícitos. Entonces, puntualmente, Filip, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que zonas rurales afectadas históricamente por el conflicto desarrollen economías productivas dentro de la legalidad, teniendo en cuenta también que el propósito será en un futuro que los desmovilizados hagan parte de esas cadenas productivas?
Yo creo que es importante, desde la OIT, ustedes saben que la organización es una organización normativa y que la última norma que se ha desarrollado por parte de los Estados miembros de la organización es la recomendación 204 que define lo que es la economía informal y lo que es la transición de la informalidad a la formalidad. Y en esta recomendación 204 se hace una diferencia muy clara entre lo que se llama la economía informal de la economía ilícita. Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer para dinamizar la economía rural tan informal como lo hemos mencionado? Yo creo que hay varias estrategias y de manera global yo voy a mencionar cuatro ejes importantes que vale para la zona rural como urbana, pero obviamente que se tiene que reinventar por la zona rural. El primero es la necesidad de tener una capacidad económica y el aumento de la productividad en como primer eje importante. Y lo que estoy mencionando es básicamente para decir que según la OIT tenemos el convencimiento que para reactivar la economía rural y para luchar contra la informalidad se requiere de un enfoque integrado. Uno es la necesidad de aumentar la productividad y la capacidad económica en los territorios. ¿Qué significa concretamente? Significa trabajar a tres niveles, nivel macro, meso y micro. Por ejemplo, a nivel macro, de tener cierta seguridad jurídica. O sea, asegurar que efectivamente las inversiones en un territorio tenga la capacidad efectivamente de ser retribuible, de tener políticas monetarias a nivel macro que efectivamente son estables en el tiempo, de tal forma que no hay choque externo posible, ¿no? Pero significa también a nivel micro de tener o fortalecer la capacidad de instituciones, por ejemplo como el SENA, de efectivamente brindar una asistencia técnica para que haya un capital humano en los territorios rurales capaz de reactivar la economía. La segunda línea es trabajar sobre lo que llamamos nosotros las normas. Existe en Colombia un tejido normativo muy importante. La cuestión es efectivamente el cumplimiento con estas normas. O, en ciertos casos, no solamente el cumplimiento, pero la información acerca. Y hay experiencias muy interesantes que han funcionado en otros países, donde, por ejemplo, en Perú o en Uruguay, existe lo que se llama la ventanilla única, donde efectivamente cuando se requiere de formalizarse como empresario, pequeño agricultor o en zona urbana, se puede tener acceso a una ventanilla única de tal forma que los procesos burocráticos, administrativos, no son engorrosos, ¿no? La tercera línea tiene que ver con los mecanismos de incentivo a la formalización para la reactivación de la zona rural en general. Muchas veces en las políticas públicas hablamos de los costos vinculados a la formalización, olvidando que existen muchos beneficios vinculados a la propia formalización, ¿no? Y el cuarto eje que privilegiamos para la reactivación de la economía con derechos, la economía rural con derechos, es obviamente la necesidad de fiscalización. O sea, sabemos que uno de los déficits importantes en el campo es la propia presencia del Estado. Y entonces se requiere para que tengamos empleos y actividades lícitas, formales, de la presencia del Estado y reinventar los modelos de fiscalización. Puede ser a través de acuerdos de formalización donde hay una fiscalización que está hecha por las propias comunidades, los propios trabajadores, pero también a través de reinventar la forma como se fiscaliza el trabajo a través, por ejemplo, de unidades móviles de fiscalización del propio Ministerio de Trabajo. Estas cuatro líneas de fomento de la capacidad económica y la productividad, de hacer conocer las normas y aplicarlas, de incentivo a la formalización y la reactivación económica en los territorios rurales y de fiscalización, son cuatro ejes que son inseparables y que cualquier política de reactivación debería considerar este conjunto de cuatro áreas de trabajo para que efectivamente se da la reactivación con derechos.
Ojo, importantísimo recordar entonces los cuatro ejes que nos mencionaba Philip, que son necesarios para lograr la reactivación con derechos. Fomento a la capacidad económica y la productividad, hacer conocer las normas y aplicarlas, incentivos a la formalización y la reactivación económica y sobre todo la fiscalización. Les cuento ahora que los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer la opinión de los asistentes al evento. Hicimos la pregunta: ¿qué cree usted que hace falta para promover el trabajo decente en la ruralidad, teniendo en cuenta el actual escenario de posacuerdo que vive Colombia? Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Con Fenalco Antioquia, reforzar, socializar más el concepto de trabajo decente en los territorios para que se promulgue y se vuelva cotidiano. Crear un desarrollo económico territorial en donde se priorice los modelos de negocios inclusivos.
La CUP Bogotá, que no haya corrupción. En el momento en que no haya corrupción, se arreglan todas las instancias de este país. La parte económica y la parte territorial sería distribuida entre las personas que las necesitan o entre los gremios que se necesitan.
Mayor sensibilidad de todos los actores involucrados. Me refiero a la institucionalidad pública local, sector privado local, todos los diferentes actores sociales que están en territorio. El concepto de trabajo decente debe ser interiorizado y conocido por todos los intervinientes en la economía local, y esto va por todos los sectores, tanto económicos como etarios como grupos poblacionales.
la CUT Bogotá, darle el verdadero valor al campesinado en Colombia, a la parte rural. Mientras estén en un segundo plano, difícilmente podrá haber un empleo digno.
Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Hace falta restitución real de las tierras, el tema de dar a las personas que trabajan en el sector rural las herramientas técnicas también necesarias para que puedan sacar adelante sus cultivos y sus procesos, facilitar, por ejemplo, el acceso a servicios públicos de calidad en la zona rural, también a vías, un acceso a unas cadenas dignas de distribución, apoyo también para la autogestión, para que puedan desarrollar planes y programas de crecimiento en sus regiones.
Pues bien, lo acabamos de escuchar, esta fue la opinión de los asistentes al encuentro, la primera Academia de Promoción del Trabajo Decente para la Construcción de Paz en Colombia. Algunas de las opiniones de los asistentes decían que lo que hace falta para promover el trabajo decente en el campo colombiano es que se extermine del todo y por completo la corrupción en el país, que no haya más corrupción. Decían también que se debe socializar más el concepto del trabajo decente, darle el verdadero valor al trabajador rural, apoyar al campesino. Y otro aspecto es el tema de la restitución de tierras, que como sabemos es una de las apuestas que tiene hoy el gobierno colombiano. Pero Felipe, acá hay un factor que yo agregaría y es un tema que no puede ser desconocido de ninguna manera ante la grave situación que aqueja al mundo entero, es el cambio climático. ¿Cómo promover economías verdes y rentables en la ruralidad?
La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 por los Estados miembros de Naciones Unidas justamente pone de relieve la importancia de tener desarrollo sostenible, o sea, con menor impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente, pero también fomentando nuevas fuentes económicas y socialmente sostenible o aceptable. Entonces, el concepto mismo de empleo verde es un concepto que materializa de alguna forma la manera como vamos a producir mañana. Cuando hablamos de empleo verde, no hablamos solamente de cuidado o de provisión de servicios ambientales. Hablamos justamente de utilización más racional de los recursos naturales en la producción económica. Por ejemplo, cuando se habla de cultivo, la actividad agropecuaria, sea obviamente uno de los factores absolutamente esenciales, la gestión del agua. Y entonces ahí, no solamente el agua por el cultivo, pero también por uso humano. Entonces hay una posibilidad de generar nueva fuente económica de empleo a partir de una gestión eficiente del agua con mayor tecnificación, entre otros. Eso genera nuevo tipo de cadena de valor con nuevo tipo de empleo. Uno de los desafíos importantes que tenemos tanto en zona urbana como en zona rural, es la gestión de los residuos. Entonces, muchas veces no se ha considerado este sector en el sentido que no generaba empleo de calidad. Existe iniciativa interesante, por ejemplo, en Chile, donde a través de la asociatividad, precisamente, de la mejora de las condiciones de trabajo, ha permitido la dinamización de ciertos territorios, porque justamente tiene nuevas fuentes de empleo a través del reciclaje de los residuos sólidos, entre otros, y que permite justamente fomentar nuevos tipos de actividades económicas. Otro ejemplo es el turismo rural comunitario, que es una fuente de diversificación económica y de generación de nuevos empleos a partir de la valoración de los ecosistemas. Entonces, la utilización racional y el potencial de los ecosistemas genera nuevas fuentes de economía local y de generación de empleo. Esos son los conceptos que estamos privilegiando para que haya justamente fuentes de empleo diversificado en los territorios.
Bueno, ahora escuchemos a continuación otra experiencia en promoción del trabajo decente, esta vez trasladándonos de la costa pacífica colombiana a la zona fronteriza, la región del Catatumbo.
En su propia voz.
El Catatumbo es una subregión ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, que históricamente ha sufrido en carne propia el conflicto armado y problemas como la desprotección en la que viven las comunidades rurales locales. A este territorio, conformado por 11 municipios, se le suman Río de Oro y González para constituir la Asociación de Municipios del Catatumbo. La organización, creada en 1993, permite un diálogo permanente entre gobiernos locales y comunidades para identificar la demanda de servicios y permitir la estructuración de proyectos. Emiro Cañizares Plata, su director ejecutivo, cuenta cómo fomentan el trabajo decente y la mejora de calidad de vida del campesinado.
Nosotros somos una zona que la principal actividad económica es la agricultura. La gran tarea está en ese tema, cómo lograr que ese trabajo de las comunidades rurales, que son más de 30.000 agricultores, puedan a futuro, poco a poco, ir resolviendo temas de trabajo digno, que tengan su seguridad social. Lo que puede significar este tema del acuerdo, que está en el Acuerdo de Desarrollo Rural, que es avanzar progresivamente en vincular las comunidades rurales en temas de protección social.
La asociación se caracteriza por la gestión de planes para el desarrollo rural, electrificación, saneamiento básico, vivienda, proyectos agropecuarios, entre otros. Este trabajo comunitario ha permitido que hoy existan más de 130 organizaciones de campesinos, agricultores y mujeres rurales. Un ejemplo de ello son las escuelas de campo para agricultores, que además de capacitar técnicamente, poseen un componente social.
Hay una asistencia técnica que es integral y tiene un componente socioempresarial. En ese componente socioempresarial, digamos que la metodología de trabajo, especialmente aplicando la metodología de escuelas de campo para agricultores, se ha logrado tratar temas que son muy preocupantes en las zonas rurales y el tema del maltrato de mujer. Es interesante cómo el trabajo de estas metodologías poco a poco ha contribuido en que el núcleo familiar entienda que es un núcleo, que cada quien tiene un rol, y en este caso, poco a poco yo creería que en algo se ha iniciado un proceso. Desde luego falta mucho por hacer.
Cañizares, participante de la Academia sobre Desarrollo Rural y Trabajo Decente para la Construcción de la Paz, expone cómo los conocimientos y alianzas generadas en este espacio beneficiarán la labor de la Asociación de Municipios del Catatumbo.
De lo que me llevo acá de este proceso es el contacto directo con la OIT. Nosotros estamos disponibles de iniciar un proceso, que todas estas comunidades que tenemos organizadas empiecen a ser beneficiarios, tanto de toda la oferta que hay en riesgos de accidente, que tienen muchos, por ejemplo, pero especialmente que puedan cotizar. Vamos a ser un actor como institución para que en el territorio nuestro esto lo conozca el campesino de a pie, la comunidad rural lo conozcan, y vamos a ser un actor que permita difundir esta información.
Definitivamente el rol de las organizaciones sociales en la promoción del trabajo decente será clave, como lo escuchábamos a través de la Asociación de Municipios del Catatumbo, la cual apoya a la región para mejorar sus condiciones en términos de seguridad social, en aras de fomentar el trabajo decente. Finalmente, Philip, en torno al memorándum, ¿qué más se contempla? ¿Cómo va a trascender a futuro?
Bueno, hay una responsabilidad importante del propio Estado colombiano en el sentido que lo que se había acordado, y el Ministerio de Trabajo ya ha demostrado un gran deseo de la implementación operacional de este memorándum a través de la puesta en marcha de programas operacionales. La OIT es responsable de la implementación de un programa de formación profesional para las víctimas del conflicto, como que mencionaba. Una de las líneas de acción ya se está implementando concretamente este año, ¿no? Estamos también fomentando políticas de extensión del piso de protección social con el propio ministerio. Estamos a la espera de poder concluir al mismo tiempo de iniciativa con los otros firmantes del convenio. Estamos trabajando con el SENA y esperamos que en esta misma línea los programas de fomento productivo del Ministerio de Agricultura, de transferencia monetaria o no monetaria del DPS o del Prosperidad Social, puede justamente ser implementado con la OIT y que la OIT puede tener efectivamente un papel protagónico como operador de estos programas, de estos otros ministerios.
Bueno, Philip y Dagoberto, si me lo permiten, yo quisiera concluir con las palabras del director general de la OIT, Guy Ryder. Él dice que la promoción del trabajo decente desempeña un papel clave en la construcción de paz en Colombia y contribuye a la creación de territorios seguros, sostenibles y resilientes. La implementación de los acuerdos de paz son una oportunidad histórica para romper las desigualdades existentes en las zonas rurales de Colombia y reconstruir territorios socialmente más coherentes y económicamente más dinámicos e incluyentes.
Claro, Mónica, y este tema es muy importante en esta etapa que vive nuestro país. Ojalá se sumen todos los entes del Estado, el sector empresarial en los territorios, la comunidad internacional y sobre todo las organizaciones de trabajadores, porque no solo es empleo digno para todos y todas. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Philippe Van Wynegen, director de la oficina de la OIT para los países andinos. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de mucho interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
28, de una de las personas que está convocando a la marcha de mañana, la patria de la que estamos hablando en un momento. Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
¿Cansado de solo poder escuchar la radio?
Sí, señor.
Este año, la radio eres tú. Si quieres ser parte del programa del domingo 12 de febrero, envía una nota de voz contándonos qué te ha aportado el escuchar Voces Unidas al WhatsApp 316-747-0577.
316-747-0577.
O al correo vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Unamos nuestras voces para celebrar juntos el Día Mundial de la Radio. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.